Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros Mundanos.
Hemos vivido un ciclo maravilloso, con gente cercana que nos llevó a compartir vivencias y caminos. Hemos sentido muy de cerca eso que llamamos venezolanidad.
Únete a nosotros en este espacio virtual, cálido y cercano, donde recorreremos con orgullo lo que cada invitado nos enseña.
Sírvete un guayoyo o un vasito de ron y quédate hasta el final. Te prometemos que el trayecto valdrá la pena.
Bienvenidos a Encuentros Mundanos. Julio César Camacho, nuestro invitado de hoy, es una referencia del periodismo venezolano. Forjado en el ejercicio pleno del oficio, ha sido durante más de 4 décadas una voz firme y reconocible, de principios éticos claros y una trayectoria en los medios de esas que trascienden y dejan escuela. La radio ha sido siempre su punto de partida, el medio que lo define por antonomasia. Pero su rostro derivó en una marca de impecable trabajo periodístico ejerciendo como corresponsal en Washington para Venevisión o como testigo privilegiado en conflictos bélicos, golpes de Estado, derrocamiento de dictaduras o vehículo entre el público y algunos de los grandes personajes de la historia venezolana y mundial.
Hablamos de un profesional que sembró el país de proyectos y que desarrolló, del mismo modo y con similar éxito, un notable recorrido en la televisión hispana de los Estados Unidos. Durante muchos años hizo el trayecto de ida y vuelta entre la Nación del Norte y Venezuela, desde Miami, Washington, Nueva York, San Antonio o Los Ángeles, ejerció como reportero para cadenas como Univisión y Telemundo. Además de su labor como corresponsal para cadenas radiales como RCN de Colombia o la BBC de Londres.
Julio César Camacho fue una pieza nuclear en la transformación de Radio Caracas Radio en una estación 100% noticias. Allí imprimió su sello y le dio alas a un equipo periodístico que lo tuvo como mentor. Años después, haría lo mismo con Globovisión, canal al que se sumó en su fundación para darle el perfil informativo que lo convirtió en un faro del buen hacer periodístico. En el presente, nuestro invitado vive en Miami, ciudad en la que conduce el espacio Todo Noticias por Actualidad 1040.
Estoy seguro, Daniel, que disfrutaremos mucho de esta charla y que quienes nos escuchan podrán conocer también a la persona que hay detrás del personaje. Julio César tiene afición por el arpa y el cuatro, es amante de la gastronomía venezolana y un corredor comprometido. Y, por encima de todas las cosas, un venezolano que sigue haciendo país desde el lugar en el que mejor sabe hacerlo, el periodismo.
Julio César Camacho, bienvenido a Encuentros Mundanos, qué placer.
Daniel, un placer para mí y gracias por invitarme.
Julio, ¿para ti qué representa el periodismo?
Mi vida. Comienzo por decirte eso porque es lo que he hecho desde que era niño y lo que me ha gustado, la comunicación social. Y sobre todo porque cuando niño veía en la televisión y escuchaba en la radio personajes que me enseñaron de manera indirecta. Yo diría que directa porque verlo a ellos era realmente tener no solo entretenimiento, sino información, educación. Y yo, obviamente, quería imitar esas cosas, ¿no? Además, yo siempre he sido conversador toda mi vida. Y además me ha gustado siempre compartir las cosas que yo conozco o de las que aprendo. A lo mejor de allí viene eso. Nadie en mi familia estuvo en esta profesión, pero yo desde niño sí oía lo que oían los mayores, en mi familia incluido, que oía muchas noticias, y eso me fue llevando por este camino. Y para mí el periodismo significa también una manera de servir al público, una manera de vivir el, vamos a decir, el presente, el pasado y lo que podría ser el futuro. Obviamente que no se puede pensar mucho en qué cosas se pueden predecir del futuro, pero hablando, por ejemplo, de lo que uno aprende y traspasa a quien lo esté oyendo, viendo, quien lo está escuchando a uno, pues lógicamente eso es una labor importante. Yo creo que ahí es donde radica, resumiéndote, Daniel, en líneas generales, lo que es para mí el periodismo.
Si hiciéramos un viaje temporal, Julio, ¿habría algún momento que tú puedas definir como de revelación, es decir, de conciencia real de que esto era lo que querías hacer de tu vida?
Yo diría que, no sé, realmente como revelación como tal no, pero la revelación para mí fue ver, por ejemplo, y escuchar a un Renio Tolina, al doctor Arturo Uslar Pietri, gente del deporte, que siempre admiré y quise mucho, Carlos Tobar Bracho, Delio Amado León, Carlito González, Gonzalo López Silvero, por mencionarte solamente algunos, porque Venezuela ha tenido, y tú lo sabes mejor que yo, glorias deportivas que han surgido y que han traspasado las fronteras de Venezuela. Lo que siempre fue para mí interesante fue ver cómo aprendía, cómo veía las cosas que yo quería observar. Yo tuve un amigo que fue, por decirlo así, mi padrino, porque yo le llamaba a mi padrino y él me lo aceptaba, que era mi ahijado, porque él me recomendaba. Él me quería mucho. Él se llamaba Marco Antonio de la Caballerí. Mucho de la Caballerí. Obviamente tú sabes de quién te estoy hablando.
Y lo nuestro es la arepa. Entonces hagamos la fiesta con una arepada. Abro el inning con esta reina tan solicitada. Las de quesito amarillo, las orientales con cazón y las telitas andinas que dan satisfacción.
Yo recuerdo una vez que me tenía que reunir con él y yo trabajaba en Radio Continente en esa época. Yo era redactor y en ocasiones reportero, pero más redactor que cualquier otra cosa. Y él me invitó y él tenía, y justamente Radio Continente, él tenía un programa. Y yo recuerdo que una vez me invitó a Venevisión. Nos teníamos que encontrar porque después de eso había que hacer algo. Te cuento, esto es una infidencia, pero el museo me daba a mí, por ejemplo, ropa de él que él usaba y después dejaba de usar para que se regalara a los estudiantes de la Universidad Central. Y obviamente esa era una labor de él, entre otras, porque él incluso le pagó la educación hasta médicos. Él era un hombre muy, muy dado a la bondad. Y esa vez que lo fui a ver, estaba en la puerta, afuera en Venevisión, en la acera, pues, hablando con Renio Tolina. Y yo estaba empezando en la profesión. Y entonces el museo le dijo a Reni: mira, te presento a Julio César, es un muchacho que está empezando en el periodismo y tal y qué sé yo. Él trabaja en Radio Continente. Entonces, si hay que hablar de una revelación, más bien fue una luz que me dio en cuanto a una de las normas o el norte principal de un periodista: aprender, educarse, estar bien informado. Y eso me lo dijo él. Y me decía, y perdonando la palabra, me decía: mira, carajito, si tú quieres llegar lejos, tienes que saber lo que vas a decir. Porque cuando tú estás frente a un micrófono, cuando estás frente a una cámara, tú tienes que tener algo que decirle a quien te va a ver, a escuchar. Y quien va a ver lo que tú estás transmitiendo, tienes que convencerlo. Si es televisión, tú sabes que necesita la imagen. Si es radio, tú sabes que tienes que estar muy seguro de lo que estás diciendo. Y trata nunca de tener que corregir algo. Asegúrate que lo que tú haces, que lo que tú dices, es la verdad y es lo que se ajusta a lo que es realmente, no solamente la verdad, sino la veracidad de todo lo que tú cubres, que tú haces. Se moría de la risa el museo frente a mí y decía: yo sabía que te iban a dar una lección. Y yo, bueno, lección bien recibida y aprendida. Esa es una de las cosas que ocurrió. Y lo otro, obviamente, ser testigo de cosas importantes. Yo siempre he dicho que un periodista es testigo de la historia. Y no solamente es testigo de la historia, sino que forma parte a veces de lo que es el transcurrir de la historia. Y eso para mí ha sido, en líneas generales, contestando tu pregunta, lo que ha sido el norte del periodista para mí y de lo que ha sido lo que me ha iluminado y me ha guiado. O sea, siempre tener la verdad en la mano y tratar las cosas lo mejor posible. Y una cosa importante: respetar a quien te escucha o te ve.
Luis César, hace poco te escuchamos decir que tenías esos recuerdos de infancia de estar en tu casa escuchando noticias con tu familia. ¿Por qué no vamos a esos orígenes? Saber de dónde eres, de dónde creciste, cómo era ese ambiente en el cual naciste y te desarrollaste.
Bueno, te cuento que en mi familia había un refrán que decía, hijo de gocho es gocho. Nací en Caracas, hijo de padres andinos de Mérida específicamente. Ajá. Y lógicamente mi papá era un hombre bastante humilde, pero un hombre muy creativo. Él hizo negocios, hizo dinero. Mi mamá era más educada que él. Y te cuento que mi papá aprendió a escribir en las fincas donde él era uno de los empleados y veía las clases desde lejos y después se acercó, que le daban a los hijos de los hacendados, de la gente rica, le mandaban un maestro y había un salón donde les enseñaban y entonces él por una ventana se asomaba y veía lo que estaba ocurriendo. Él aprendió a escribir utilizando las hojas de cambur, que tienen una cosa blanca por detrás, y con un palito, él iba, ese era su pluma y su papel. Y entonces él imitaba. La letra de mi papá era mejor que la mía. Yo fui a la universidad y te puedo decir que la letra de mi papá era mejor que la mía. Mi mamá era enfermera, fue enfermera después de muchos años, y ellos se casaron en Caracas, y mi hermano, yo tuve dos hermanos, un hermano que ya falleció y una hermana que todavía vive, gracias a Dios. Y los tres fuimos educados por ellos porque mi papá y mi mamá decían, mi papá principalmente decía, yo nunca fui a una escuela, pero yo no quiero que ustedes dejen de ir a la escuela. Yo no quiero que pasen por los trabajos que yo pasé. Y él y mi mamá se empeñaron en que nosotros nos educáramos. Y así fue, yo me eduqué, empecé a estudiar, terminé el bachillerato, extrañamente no en Venezuela, sino en Estados Unidos, porque yo iba mucho a Venezuela, a Estados Unidos, y entonces, lógicamente, ahí fui formándome como periodista. Llegó el momento en que en Venezuela se instituyó la colegiación del periodismo, y yo entré dentro del grupo que tenía 3 años mínimo ejerciendo la profesión, y entonces ejerciendo la profesión me permitía a mí primero mostrar las pruebas de que yo estaba trabajando, que yo realmente vivía del periodismo. Trabajaba en Radio Continente, por cierto, y trabajaba con Carlitos González y Delio Amado León en una revista que se llamaba Esporográfico, que después la convirtieron en periódico. Y en ese momento me salió la visa americana como residente y me tenía que ir de Venezuela. Pero yo dejé todos los recaudos, ¿verdad?, a los efectos de saber qué pasaba. Antes de venirme, tuve la fortuna de poder tomar el examen. Lo tomé en la Universidad de Carabobo, me acuerdo yo. Allá fue donde en Valencia fue que nos tomaron el examen. Uno de los examinadores fue, por cierto, el señor de Rangel. Bueno, en fin, eran profesores de la central que nos hicieron el examen. Y bueno, terminé ese proceso y me vengo a Estados Unidos. Estando en Estados Unidos, me llega un telegrama. Digo yo telegrama porque ni me acuerdo qué era ya, una carta o telegrama. donde me notificaban que yo había aprobado el examen y que por favor terminara de entregar los recaudos. Me lo mandó el Colegio Nacional de Periodistas. Fue eventualmente, antes se llamaba CNP. Era el colegio de la Asociación Nacional de Periodistas, ABP. Bueno, y a partir de allí regresé a Venezuela, llevé los recaudos que faltaban y quedé registrado oficialmente como periodista. Entonces, lo que yo estaba estudiando, que había empezado en Venezuela y había empezado acá, lo paré porque dije, bueno, ya puedo ejercer como periodista. Entonces, en vez de seguir estudiando aquí en la Universidad de Periodismo, me transferí a Educación y terminé teniendo dos profesiones, periodista, y me gradué como educador también. Hice un máster en Educación Bilingüe, bueno, y eso lo ejercí poco tiempo porque eventualmente regresé a Venezuela, empecé a trabajar en Venevisión, en donde se abrieron las puertas para mí, para muchos otros medios donde trabajé. Entonces trabajé en Venezuela en Venevisión, trabajé en Radio Caracas Televisión, trabajé en Televen, Globovisión. En Estados Unidos trabajé con Telemundo, con Univisión, Fui eventualmente reportero en Miami, en Nueva York, San Antonio, Texas, en Los Ángeles. En fin, no quiero aburrirlo con tanta cosa que pero lo cierto del caso es que por ahí fue mi carrera de periodista y hasta el día de hoy soy un abuelo de 6 nietos, tuve 6 hijos en total y además de eso, pues me he vivido más de la mitad de mi vida aquí en este país porque lógicamente de hace más de 20 años me vine para acá, me vine por un año por cierto y ya llevo 21 y en fin, eso te resumo lo que me preguntaba.
Me llama mucho la atención que hayas escogido educación en vez de quizás otra rama de periodismo o especializarte un poco más periodismo porque he decidido la experiencia de lo que es periodista que he conocido acá, que por lo general no estudian periodismo como carrera principal, sino primero estudian historia, letras y después se especializan en periodismo. Entonces creo que abarcan un asunto de cultura. ¿Hay alguna razón particular que tú, para que tú hayas escogido educación?
Bueno, una razón poderosa. Necesitaba un trabajo. Te cuento, yo viví en Massachusetts. Yo soy graduado de la Universidad de Massachusetts. Ahora, se llama ahora sí, pero se llamaba en ese tiempo SMU, Southeastern Massachusetts University. Y en ese sitio donde yo vivía, no había medios de comunicación en español. Uh-huh. O sea que como periodista me iba a morir de hambre, porque no había, o sea, lugar donde yo pudiera trabajar como periodista. Y entonces, justamente, la oportunidad que había era para educadores, pero tenían que estar certificados. Entonces yo no podía enseñar si no me graduaba. Entonces terminé la universidad y cuando terminé, entonces me fui por la rama de la educación y con eso pude vivir, pues, o sea, por lo menos 2 años, ¿no? Porque después, como te decía, yo regresé a Venezuela y lógicamente volví al periodismo. De hecho, educación nunca, solamente ese tiempo que trabajé como educador fue que lo trabajé. Después no trabajé más como educador porque siempre fue la rama del periodismo lo que me atrajo y lo que me gustaba.
¿Cómo te llegó la primera oportunidad, Julio?
¿Tú dices como periodista?
Como periodista.
Bueno, tiene una historia interesante también, porque fíjate que yo estaba viviendo en Mérida. Mis padres se habían mudado para Mérida en ese momento y me pasó lo mismo que les estaba contando anteriormente. Yo tomo el examen de locutor. Lo hacían en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en ese tiempo se llamaba así, y me mudo a Mérida. Estando en Mérida, ahí sí estoy seguro, me llegó un telegrama porque mi papá me lo enseñó y me dijo, mira, te llegó un telegrama. Y yo, ¿telegrama para mí? A mí se me había olvidado por completo que yo había metido los papeles para hacer el examen de locución. Entonces abro el telegrama y dice, se tiene que presentar mañana. Imagínate, era a las 4 de la tarde. Me llegó un telegrama diciendo que mañana, era un sábado, por cierto, a las 4 de la tarde te tienes que presentar en San Bernardino, me dieron la dirección para tomar tu examen de locución. Resulta que a esa hora de las 4 de la tarde, yo no sabía cómo irme para Caracas, porque en primer lugar ya se habían ido todos los transportes que en esa época viajaban a Caracas. Y cuando fui al terminal de pasajeros, había un carro libre. Yeah. O por supuesto, como lo llamen. Entonces pregunté, no, mira, yo tengo que ir a Caracas, ¿me puedo ir contigo? Me dicen, no, porque el puesto que está libre ahí es de mi suegra y ella se va para Caracas. Y yo le dije, oye, pero yo me puedo ir, ¿no podemos ir los 4 horas? Me dice, no, porque me puedo meter un problema en una alcabala, pero déjame ver una cosa, porque mi suegra se sentía mal este mediodía y no me había garantizado que iba. Y yo dije, Dios mío, que le dé diarrea, que le dé lo que sea, pero que esta señora no viaje, porque yo tengo que irme. Bueno, me monté en el carro y me fui con él a la casa de su suegra, y la suegra le dijo que no se iba. Entonces, me salvé porque justamente tomé ese puesto y me fui para Caracas esa noche. Llegué a las 4 de la mañana, me quedé en la casa donde estaba mi hermano, y a las 7 de la mañana estaba en San Bernardino ya haciendo cola para entrar al salón para hacer el examen. Cuando yo veo que están haciendo la cola, yo pregunto, ¿y para qué es esa cola? Me dice, no, porque tienes que inscribirte ahí, tienes que pagar no sé cuánto. Yo le dije, Y pagar, yo no tenía nada más para lo del pasaje, porque mi papá me dio lo que tenía en la caja en el momento. Mi papá tenía un negocio, un abasto. Y entonces, cuando yo le dije que me iba para Caracas el día anterior, por lo que había pasado, me dijo, bueno, llévate aunque sea esto, pero eso me alcanzaba para el pasaje. Entonces, yo dije, ¿qué voy a hacer? Entonces, le hablo con la persona que estaba encargada y me dice, no, bueno, mándalo después. De todas maneras, el diploma no te lo dan todavía. Tomé el examen, por cierto, en el mismo examen que yo tomé estaba José Luis Rodríguez, el Puma. Él también lo tomó porque necesitaba el título de locutor para hacer los comerciales.
Ajá.
Y entonces, bueno, antes de irme, hablo con el, creo que se llamaba apellido Manzanares, creo que era el director de esa época, de esa área del ministerio. Y le digo, mire, yo tengo este problema, yo no puedo hacer esto. Y me dijeron que sí, que yo podía mandar el dinero después. Me dijo, sí, no hay problema, no hay problema. De todas maneras, me lo digo. Tú pasaste el examen. Me fui para Mérida y entonces ya con la promesa de él que yo había pasado el examen, me fui a Radio Universidad en Mérida y hablé con un señor que se llamaba Leonardo Páez. Era un ecuatoriano que fue corresponsal de la United Press International en Ecuador. Una historia muy larga de él también porque él se fue de Ecuador por un problema que tuvo. Porque repitió en Ecuador lo que hizo Orson Welles en Estados Unidos con una radionovela que causó pánico y la gente se asustó. Bueno, en Ecuador pasó lo mismo, según me contaba. Pero lo cierto del caso, él no hablaba mucho de eso, pero yo me enteré por otros medios. Y ahí, lógicamente, empecé yo a trabajar. Lo primero que hice la noche anterior fue decirle a la esposa de mi tío que me enseñara a escribir a máquina. Ok. Yo, él me preguntó que si yo sabía escribir a máquina y yo le dije, bueno, que yo más o menos podía hacerlo. Y entonces con dos deditos empecé a escribir y ahí empecé yo en Radio Universidad de Mérida. Después pasé por otras radios, Radio Turismo en Valera, estuve trabajando en Radio Central de Maracay, después en Caracas trabajé en varias emisoras, entre ellas incluso Radio Caracas Radio, que tenía su departamento de prensa en el mismo edificio, Bárcenas Arriba, donde está Radio Caracas Televisión. Ahí estaban ellos. Y el jefe mío, el director de noticias, era Rafael Poleo.
Imagínate.
Sí. Y ahí fueron mis inicios, ¿no? De en la profesión, sobre todo en radio y en prensa escrita. Bueno, escribí en varios medios impresos, pero siempre estuve en los audiovisuales.
Oye, hace un momento, Julio, mencionaste a René Tolina y un personaje que muchos admiramos, ¿no? Sin haberlo conocido, apelando a algún registro que hay de él, pero haberlo conocido es un privilegio. ¿Cómo fue esa relación y qué te aportó?
Bueno, con él no tuve ese acercamiento como lo tuve con el Musiú, te confieso. Y yo lo veía a él, eso sí, bastante seguido, porque en el canal él tenía su show del mediodía. Y yo tendría 17, 18 años en ese momento, y yo recuerdo que yo iba y lo veía él siempre en el estudio y veía las cosas que hacía y me parecía una persona muy educada, muy culta, y eso me inspiraba y eso me gustaba, ¿no? Y lo que yo pude apreciar de él es que realmente era un hombre que, además de ser educado, él le gustaba siempre tener el norte de la verdad, y eso para mí era importante. Yo estuve presente en una ocasión que él, no recuerdo incluso cuál era el producto, pero algo que estaba anunciando, y él lo probó, qué sé yo, y dijo, no, esto no me gusta, no sé qué, y lo dijo al aire, no compren esto, no lo recomiendo. Así mismo era la forma de ver las cosas él y de decirla y expresarla. Sin duda alguna que lo que me quedó a mí grabado él, con un personaje digno de imitar, una persona brillante, una persona que aprendió mucho en la vida por su cuenta y se ve que era una persona que quería mucho al país, definitivamente. Era una persona que lo que hacía lo hacía de corazón y él tenía un carácter fuerte, es cierto, pero él lo que aportaba era para el bien siempre, y eso siempre lo admiré de él.
Y venías hablando no solamente de Reni, pues, hablaste del Busiú, hablaste de todos tus referentes del periodismo deportivo, y aquí se me antoja hacer una comparación de esos referentes que buscaban el bien común al informar realmente lo que sucedía, comparado ahora con que cualquiera es comunicador en las redes sociales y lo que se busca es quién me sigue más y no importa qué es lo que digo, es por ver si gano audiencia y por tener likes.
Sí, mira, es un arma de doble filo. Y por eso yo siempre le digo a la gente que me escuche y a la gente que me lo pregunta que tengan cuidado con lo que oyen y ven en las redes sociales, porque el hecho de tener un micrófono, una cámara o tener algo para poder enviar mensajes no significa que se puede estar jugando con eso. Eso es muy delicado. Yo siempre he dicho que cuando uno tiene un medio de comunicación a la orden, eso hay que respetarlo, hay que cuidarlo muchísimo. Es cierto lo que tú dices, o sea, ellos piensan que porque tienen una cámara o un micrófono o tienen una red, pueden hacer y decir lo que quieran. Claro que pueden hacerlo. El asunto es que los periodistas no debemos caer en eso, o sea, en la tentación incluso de muchas veces repetir lo que otros están escribiendo y uno no sabe quién lo dijo ni por qué. De repente, en estos días, por ejemplo, un amigo mío me escribió una cosa diciendo algo de una acusación que había contra alguien. Entonces me llamó la atención porque no recuerdo cuál era el hecho, pero me acuerdo que era un personaje conocido. Entonces yo me pongo a averiguar y encuentro que es mentira. Entonces le escribo a mi amigo, mira, eso que escribiste es mentira. Y me contestó, así dicen. Digo, pero tú estás loco. ¿Cómo se te ocurre escribir una cosa de esa y después decir que así dicen? O sea, alguien te dijo que no era verdad antes que yo. Sí, ya me habían dicho, pero bueno, como yo lo vi, bueno, ten cuidado con lo que escribes, porque tú te puedes meter en un lío y además no estás haciéndole un favor a algo que es tan delicado como es la información. La información que uno tiene que dar tiene que ser certera, verificarla. Pero muchas de las personas que están escribiendo en las redes no se informan, simple y llanamente, este lo escribió, lo dijo. Incluso si lo dice una persona que tiene credibilidad, esa persona se puede equivocar también. O sea, hay que tener cuidado con todo lo que uno dice en las redes, porque la verdad no siempre está presente en todas las cosas que uno encuentra en Internet. Y como es una cosa tan fácil, porque ¿qué le cuesta a una persona tener una computadora, tener un iPhone, tener un elemento de estos que le sirva para comunicarse, pero no tiene la conciencia de que lo que debe decir o que lo que puede decir puede causar daño? Y si va a ser bien, tiene que estar seguro que lo que está diciendo también es una cosa positiva, no porque diga, no, esto es bueno, vamos a decirlo. Realmente las redes llegaron en esta época como una cosa útil, pero al mismo tiempo llegaron como una tentación para quienes están haciendo cosas no solamente inútiles, sino dañinas.
Yo quería justamente preguntarte cómo convivías con eso, ¿no? ¿Cómo convivías con los nuevos tiempos? No desde un lugar de resistencia, sino de observación.
Bueno, mira, en Radio Caracas Radio, en RCR, de la cual me siento honrado de haber sido uno de sus fundadores, yo aprendí bastante sobre las redes, porque de hecho te voy a decir una cosa, yo no había tocado una computadora hasta que llegué a RCR, porque RCR cuando se fundó con una intención importante, mejorar la radio, hacer una nueva radio, hacer una nueva estación distinta a la que había sido tradicionalmente. En otras palabras, cuando nosotros empezamos, primero que nada, hubo un plan grande y 1BC tenía una visión muy amplia de lo que querían en el futuro. Y en el futuro inmediato, porque las emisoras AM, como ustedes saben, comenzaron a decaer cuando salen las FM. Ya las emisoras AM se habían llevado el primer golpe con la televisión, porque cuando sale la televisión, obviamente, le pegó a las radios. Pero la radio siguió sobreviviendo, las AM. Y la radio siguió rodando de manera bastante importante. Pero cuando salen las FM, las AM comienzan a pasar a un segundo plano. Y 1BC ya no tenían planteado exactamente qué hacer con esa estación AM. a pesar de que era una estación de prestigio, la más antigua de Venezuela, y lógicamente había que pensar qué hacer con ella. Cuando me llama Arnaldo Salazar, que era el director de la radio en ese momento, me llama por una recomendación de Eduardo Zapene. Eduardo Zapene era el director de noticias en Radio Caracas Televisión. Y él le dijo a Arnaldo Salazar, ¿verdad?, que yo me acababa de ir de Radio Rumbos y que me llamara porque si estaban buscando a alguien para radio, yo era el más indicado en ese momento por lo que él sabía que yo hacía. De hecho, Eduardo Zapene y yo empezamos el mismo día en Radio Caracas Radio cuando estaba en Bárcena. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me plantean el plan que lo que tenían ya en idea y en mente para hacer RCR, yo dije, bueno, ese plan se parece mucho a uno que yo tengo. Precisamente, yo quise solicitar un permiso en Conatel de una emisora de radio para hacer eso, una radio de noticias las 24 horas. Y cuando me enseñan el plan, me dicen, bueno, queremos hacer esto, esto y esto. Y yo le digo, bueno, les deseo suerte, pero yo realmente no creo que pueda ser la persona indicada porque lo que yo necesito como sueldo no me lo van a dar ustedes. Entonces, llegamos a un acuerdo de que si había alguna cosa que ellos me pudieran solicitar y yo los pudiera ayudar, con mucho gusto, pero que yo ya tenía planes de venirme otra vez a vivir a Estados Unidos. Yo era residente americano y no podía estar mucho tiempo fuera del país tampoco. Entonces, me fui de la radio. Antes de irme, me dijo él, ¿cuánto aspiras tú de sueldo? Le dije, mira, el sueldo es lo de menos. Pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Yo considero que la persona que se va a encargar de esto va a estar aquí metido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Porque lo que ustedes están pensando hacer es monstruoso, es gigantesco. Entonces me dijo, bueno, vamos a hacerlo, vamos a tratarlo. Y yo no. Entonces me pregunta cuándo quiero ganar, cogí un papelito y se lo entregué. Y cuando lo entregué el papelito, hizo así, se asustó. Y yo le dije, ¿te das cuenta? Pero te deseo suerte porque realmente esto es una buena idea, háganlo. Me fui, no había rodado ni 10 minutos cuando me llamó por teléfono para preguntarme cuándo empezaba. Y ahí fue donde empezamos. Entonces el plan empezó, unidades móviles, ¿no? Carros con aparatos de radio para transmitir en vivo y en directo. La emisora le iban a aumentar la potencia. Le pusieron 100 kilovatios en estado sólido. Cambiaron el transmisor. Todos los equipos había que quitarlos en la radio. Cambiar todo eso. Y las máquinas de escribir para la basura. Había que trabajar con computadora. Todo eso estaba planteado. Y además de eso, teníamos que esperar meses para salir al aire, porque teníamos que formar gente nueva. Y nos fuimos a la Central y a la Católica a buscar muchachos que estaban empezando a estudiar periodismo. Los enseñamos a todos ellos, buscamos gente que nos ayudara a enseñarles. Y después que estábamos preparados, fue que salimos al aire. Con un estilo nuevo, se acabó la música en Radio Caracas Radio y empezó lo que ustedes ya conocen y que fue un éxito en Venezuela. En esa oportunidad, obviamente, el equipo que había en RCR era fabuloso. Entre ellos estaba también el finado Julián Isaac, que fue uno de los también pioneros en la radio. Y habían talentos maravillosos, muy buenos, que ayudaron bastante. Todos, tanto los locutores como los redactores, como todos ellos, fueron maravillosos. Al punto que la mayoría de esos muchachos que se formaron en RCR eventualmente fueron a trabajar en Venevisión, Radio Caracas Televisión, en Globovisión, y muchos de ellos incluso están ahorita en el exterior. Hay unos que están trabajando en la BBC de Londres, otros que trabajan acá en Estados Unidos con la cadena Univisión, con Telemundo, otros que se fueron a México. Fueron muchachos brillantes todos ellos y realmente eso fue lo que marcó el inicio de esa emisora. Entonces, para redondearte lo que tú me estabas diciendo, creo que allí fue donde se fomentó esa experiencia y donde yo pude volcar lo que yo había aprendido en tantos años de profesión.
Y estamos hablando de modelos exitosos. RCR acaba de escribir todo ese nacimiento de ese fenómeno, pero también formaste parte de Globovisión, ¿no? De los
albores de Globovisión. Sí, yo recuerdo que cuando yo me fui, porque yo trabajé en dos épocas en RCR, Trabajé primero 3 años y después, bueno, me fui por un año. Y cuando me fui durante ese año, me llamó Alberto Federico Ravel, estaba él dirigiendo Globovisión, y me dijo, quiero que hagas aquí lo mismo que hiciste en RCR. Le digo, sí, pero tienes que meter plata. Me dice, no, aquí tenemos todo, no te preocupes. Aquí tenemos equipos, tenemos esto, lo que falta es gente. Y es verdad, no tenían a nadie. Y empezamos con un muchacho que era camarógrafo y editor. Y yo le dije, ese es el personal que yo quiero, que sean las dos cosas. Y así empezamos, así empezamos. Lo que pasa es que al principio después, el costo como que les tenían miedo de seguir invirtiendo más. Y yo le dije, mire, si no hacen eso, eso no va a funcionar. Entonces, después, bueno, fueron cambiando de idea hasta que al final se convencieron de que había que aportar más, meter más personal, hacer muchas más cosas. Y bueno, Ravel es un tipo muy talentoso y lógicamente él pudo convencer a los propietarios de lo que había que hacer. Y ahí está el éxito que tuvo Globovisión. Yo fui el primer reportero, el primer redactor, el primer locutor de noticias para Globovisión. O sea, ese fue otro éxito también que hubo y me alegró muchísimo porque yo he tenido la suerte de encontrar gente que tiene proyectos, ¿verdad?, que tienen visión de futuro. O sea, no es por lo que yo haya hecho, sino por lo que ellos también veían y que aceptaban que se podía y se debía hacer.
Oye, Julio, en tu hoja de vida, en tu prolífica hoja de vida, ¿no?, hay una etapa muy importante como corresponsal de Venevisión en Washington y como reportero de distintos acontecimientos importantes de esa época, ¿no? Hoy parece impensable imaginar un canal venezolano con una corresponsalía en el extranjero. Uh-huh. Pero en aquel tiempo era no solo un asunto, digamos, informativamente de peso, sino además que te dio mucha pantalla, ¿no? ¿Cómo te curtió eso desde el punto de vista profesional y periodístico?
Muchísimo. Comienzo por decirte que la televisión de noticias de Estados Unidos en español y en inglés, desde luego, cuando yo llegué era muy, pero muy avanzada. O sea, ver un noticiero un canal de noticias en Estados Unidos o un noticiero de televisión en Estados Unidos enseñaba mucho. Y yo apreciaba mucho ese trabajo. Y quería trabajar en los medios acá en Estados Unidos. Yo creo que fui, no estoy muy seguro, pero creo que si no el primero, el segundo venezolano en trabajar en la televisión hispana de los Estados Unidos en cuanto a noticias. Si mal no recuerdo, Radamés Soto, y eso no se me olvidó porque él es amigo mío, yo lo conocí, él trabajó en Chicago primero que yo. Y yo creo que él fue, si no fue antes que yo, muy poco después de que yo empecé a trabajar en la televisión. Yo empecé en Univision. Empecé en Univision en Miami y después me mandaron de Miami, me mandaron a Nueva York. En Nueva York estuve incluso dirigiendo por unos meses el noticiero del Canal 41. Trabajé también con Telemundo. Fui reportero de Telemundo en el Canal 52 de Los Ángeles. Fui corresponsal de Univision en San Antonio, Texas. Durante casi un año. Y además de eso, obviamente, trabajé con La Voz de América, que fue también una gran experiencia, y era uno de mis sueños trabajar en La Voz de América, porque ahí había muchos profesionales de una gran talla que yo quería conocer, y además de eso, quería estar seguro de que yo pudiera entrar. Entonces, no había muchos hispanos trabajando en la televisión hispana de los Estados Unidos, y eso me facilitó. Ya hoy en día es mucho más difícil, porque además hay otro elemento también que hay que mencionar, y es que ya ahora no es tanto tu experiencia lo que vale, sino tu físico, y además de eso, los muchachos siempre están deseosos de ingresar, sobresalir, y les pagan unos sueldos que nada que ver con lo que se pagaba, a pesar de que antes pagaban menos, era mucho más sustancial. La experiencia en Estados Unidos fue muy válida, muy valiosa. Lo que yo puedo decir es que el periodismo de Estados Unidos me enseñó muchísimo. Primero, el periodismo que se practica en este país es un periodismo bastante sólido. Hay las excepciones, desde luego, Pero te puedo decir que en Estados Unidos, cuando uno hace algo bueno, sobresale. Si lo hace término medio, pues ahí te queda. Pero una cosa importante es que se acostumbra mucho, generalmente, y digo generalmente porque hay excepciones también, se juzga, se ponen los dos lados de una historia. Y además, ser más acucioso, más investigador, más directo a la hora de averiguar algo, porque las cosas superficiales no te llevan a muy lejos. Cuando vas a investigar algo, tienes que investigarlo a fondo y presentar las pruebas. Y desde luego, tú tienes que estar seguro que lo que estás diciendo está sustentado. Esas cosas las aprendí yo acá, no porque no las hubiera aprendido en Venezuela. En Venezuela las aprendí y las ponía en práctica en el tiempo que estuve. Pero, como te decía anteriormente, yo en Venezuela vine a trabajar más profusamente en el periodismo cuando ingresé como reportero. Por ejemplo, en Venevisión, que me facilitaron todos los medios para yo hacer lo que yo quería hacer. Y me hicieron caso. Porque en Venevisión, recuerda que ellos tenían unos recursos estupendos. Yo le di la vuelta al mundo dos o tres veces trabajando con Venevisión, cubriendo casos importantes, elecciones en América Latina, presidenciales, elecciones en Centroamérica, elecciones en Estados Unidos, elecciones en Europa, entrevistando personalidades de gran magnitud. Entonces, eso también me ayudó muchísimo, porque al tener la oportunidad de haber aprendido en Estados Unidos, regresar a Venezuela, trabajar con los medios que trabajé en Venezuela, eso fue para mí importante y por eso yo creo que tuve la oportunidad, el chance de llegar lejos donde yo quería llegar, ¿verdad? Por tener la oportunidad de hacer lo que me permitieron hacer. Yo en RCR no solamente dirigí el departamento de noticias, ¿no?, sino que hice el mismo trabajo en otras estaciones. En Globovisión me permitieron empezar el departamento de noticias y practicar lo que yo había aprendido. En Venevisión llegué desde reportero hasta ser director de noticias. En fin, todo eso es un aprendizaje, tanto en Venezuela como en el exterior. Pero de Estados Unidos, para mí fue muy importante, porque fue audiovisual, que todavía en Venezuela, en la época que yo empecé, estaba empezando a formarse de manera muy sólida. Venezuela me enseñó mucho y en Venezuela aprendí muchísimo. Pero me sirvió mucho lo que aprendí en Estados Unidos para después ponerlo en práctica en Venezuela.
¿Cuántas veces, Julio, esta profesión representó para ti un peligro de vida, me refiero?
Varias veces. Y aunque tú no lo creas, más que peligro de vida por estar cubriendo una guerra o cubriendo sucesos, por las amenazas. Uh-huh. Porque a veces hay gente que no le gusta lo que tú dices. Y cuando cubres una información que los toca a ellos, puedes ponerte en peligro. Afortunadamente no fue muchas veces. Pero una de las cosas, por ejemplo, que me asustó mucho fue cubrir en Los Ángeles para el Canal 52 la guerra entre las pandillas. Que hubo una época que, bueno, así como está pasando ahora aquí en Miami y en otras partes del país, que hay tiroteos en todas partes, en Los Ángeles habían grupos de muchachos que se mataban como que si estuvieran en una guerra. O sea, aquello era ahí con armas de todo tipo. Y una noche nos tocó que ir a cubrir. Yo fui con la policía porque yo le dije a la policía que yo quería con ellos cubrir el patrullaje en la noche. Y hubo un tiroteo en uno de los barrios de Los Ángeles. Y nosotros, los de la patrulla, estábamos en el medio. Y yo tuve que salir. El policía me dijo, métete ahí, quédate ahí, porque de aquí no podemos salir todavía. Él pidió refuerzos. Y cuando llegaron los refuerzos, los que estaban peleando entre ellos, después empezaron a pelear contra la policía. Los dos grupos que se estaban dando tiros empezaron a disparar contra la policía para que no entraran. Y nosotros estábamos ahí en el medio. Esa fue una de las veces. Otra vez fue durante la guerra, no fue la segunda, sino la primera guerra entre Ecuador y Perú. Que fuimos a cubrirlo. Perú y Ecuador estaban peleando en una zona que llaman Paquisha. Y un coronel que nos había ayudado a llegar cerca de donde estaban las tropas de Ecuador nos dijo, no pueden pasar de aquí porque tenemos información de que va a haber combates en las próximas horas y tenemos información que Perú va a atacar. Entonces nosotros, para mí fue más bien música a mis oídos, pues decía, vamos a cubrir la guerra, si van a atacar, vamos a estar ahí. O sea, uno no piensa realmente de manera madura, sino osada. Y le dije al camarógrafo y al asistente, ¿qué dicen ustedes? Nos vamos y nos fuimos caminando en la noche para que no nos vieran los militares que donde estábamos. Obviamente, caminamos y subimos por el cerro. Y cuando estamos cerca de donde estaban las tropas de Ecuador, empezaron los helicópteros artillados de Perú a bombardear la zona donde estaban ellos. Y nosotros estábamos ahí.
¡Wow!
Tremendo susto. Eso fue un susto increíble. Pero, como quien dice, son lecciones que uno aprende. Después, bueno, bajamos y el coronel casi que nos medio mata porque nos dice que cómo era posible que no hubiéramos hecho caso. Bueno, lo cierto del caso es que eso nos costó el que nos sacaran de allí. Entonces, nos dijeron, no, ustedes se regresan otra vez. Y nos mandaron para Quito. Pero esas fueron algunas de las otras veces. Pero generalmente los sucesos son los que lo ponen a uno en peligro. Pero no solamente eso, también, como les decía, a veces uno dice cosas que no le gusta a algunos y de repente pueden llegar a extremos. Eso también puede pasar.
Luis César, tú que has cubierto esta cantidad de conflictos, situaciones, problemas de inmigración estando en Estados Unidos, has estado llevándole el pulso a la comunidad latina en los Estados Unidos, ¿qué hay en común y diferente en las historias entre latinos y de los países de origen?
Mira, es relativo. Aquí en Estados Unidos hay muchos grupos latinos. Yo creo que Miami es el que más grupos latinos tiene, definitivamente. Porque yo he trabajado en Los Ángeles, he trabajado en Washington, he trabajado en Nueva York y obviamente en Miami. En Los Ángeles hay mucha gente de Centroamérica. Obviamente hay en todos los Estados Unidos el mayor número de inmigrantes de origen mexicano. Pero Miami tiene mexicanos, centroamericanos de todos los países de Centroamérica, pero sobre todo de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, ¿verdad? Pero también hay gente de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Perú. En fin, es mayor el número de latinos que hay acá. Hay diferencias definitivamente entre los latinos de Estados Unidos por las costumbres que hay. Y tú ves, por ejemplo, que cada grupo se reúne con su grupo. Y eso, yo diría que no es motivo de fricciones realmente. Y si hay, las hay muy poco. No como, por ejemplo, entre los morenos, entre los negros, que hay más confrontaciones. Y lo mismo los negros con los latinos. Hay mucha, mucha confrontación a veces entre negros y latinos. Algo que no se ve constantemente, pero yo diría que entre los grupos latinos cada quien está en su sector, en su sitio. Y como este es un país tan grande, con ciudades tan grandes y tan pobladas, generalmente no tienes tiempo de estarte ocupando de otras cosas, sino de tu trabajo y de tu familia. Los que más protagonizan hechos, obviamente, son la gente joven, por razones distintas. Hay grupos que se disputan, por decir algo, territorios, por cosas de drogas, por ejemplo. Eso es constante. Y hay rivalidades. Hubo un hecho que acaba de ocurrir en Miami que me hizo recordar de Los Ángeles, porque justamente en Los Ángeles había esas fricciones y esos combates entre los grupos jóvenes. Aquí se dijo que lo que pasó en Miami fue una pelea entre grupos que eran antagónicos y grupos de la misma raza, aparentemente. Y lo más lamentable es que en Estados Unidos la proliferación de la venta de armas a todo el mundo, sobre todo los jóvenes que están no están conscientes de lo que es el poder de un arma y lo que pueden hacer, el daño que pueden hacer, aunque pueden estar conscientes de el daño que pueden hacer, pero creen que cargar un arma ya es poder y cosas por el estilo. Y ahí es donde radica el principal problema de la violencia entre los jóvenes en los Estados Unidos. Hay una venta libre de armas en los Estados Unidos. Hay grupos que se oponen a que esto siga ocurriendo. Actualmente hay una lucha política entre republicanos y demócratas para ver cómo controlan la venta de armas, pero lo que llaman el cabildeo de los que venden armas es muy grande, muy costoso y muy poderoso, y por eso no lo van a hacer. Pero afortunadamente, y repito, salvo algunos casos aislados, no se ve esa confrontación entre los hispanos. Hubo un caso, sí, que fue muy sonado hasta hace pocos años, de algunos grupos de Centroamérica que llaman Maras Salvatruchas, que son grupos, dicen que su origen se basó en jóvenes que vinieron a Estados Unidos, vinieron muchachos a Estados Unidos, no se adaptaron a las zonas donde vivían, no tuvieron una educación, no tuvieron una profesión, regresaron a sus países, otros se quedaron, pero no tuvieron una vida, vamos a llamar, normal, es decir, a ir a una escuela, a educarse, estudiar, no. Y lógicamente se acostumbraron a estar metidos en el mundo de las drogas, metidos en el mundo del delito y del poder, de quién tiene más armas, quién tiene más poder, qué sé yo. Y ese grupo específico, afortunadamente, fue controlado en Estados Unidos. Ya se habían difundido por 4 o 5 ciudades grandes de Estados Unidos, pero los empezaron a detectar y algunos los devolvieron a sus países y otros los apresaron. Pero ese grupo estaba creciendo de manera bastante grande. Pero repito, ese grupo era de muchachos oriundos de Centroamérica, y no todos los países centroamericanos los tenían, pero ellos vinieron a Estados Unidos a raíz de, por decir algo, de una oleada de inmigrantes después del huracán Mitch, después de la guerra de Centroamérica, de Nicaragua, qué sé yo. Entonces muchos de ellos se vinieron a Estados Unidos a vivir acá, no se adaptaron y esa fue su manera de vivir. Pero ese grupo en particular peleaban entre ellos mismos. Y habían otros grupos parecidos al Mara Salvatrucha. Pero en líneas generales, para redondearte lo que tú me preguntabas, entre los latinos cada quien trata de vivir en su sitio y tratan de no confrontar a menos de que los busquen. Pero eso es lo que es en líneas generales. Ahora, de la parte positiva que tengo que decir es que los hispanos han progresado mucho en Estados Unidos. Y cuando tú vas a las universidades de las ciudades como Nueva York, Washington, Miami, Los Ángeles, Texas mismo, Dallas, hay muchos, Chicago, muchos latinos que han progresado, que se han hecho famosos. Yo tuve, por ejemplo, este día una entrevista con un médico venezolano que trabaja en Nueva York y acaba de crear un test para detectar enfermedades, y él ganó una licitación y elogios por lo que ha hecho, y está trabajando con hospitales de prestigio en Nueva York. Casos como ese hay muchos en los Estados Unidos, no solamente de venezolanos, sino de otros países latinoamericanos. Esa es la parte positiva.
Julio, aprovechando esta pregunta que te hizo Carlos, yo quisiera saber cuál es tu percepción respecto del proceso venezolano en este tema de la ola migratoria del último tiempo, ¿no? Porque, bueno, estás en Miami hace 20 y tantos años, has vivido muchas veces en Estados Unidos y has podido observar ya como testigo directo todo este proceso, ¿no? Uh-huh. ¿Qué valoración tienes?
Mira, es un tema complejo. En primer lugar, considero que Venezuela no merece lo que le está pasando en este momento. No sé si me excedo un poco en el calificativo que te pueda decir, pero Venezuela no está gobernada por políticos, está gobernada por gente que lo que le interesa es el negocio y simple y llanamente el poder. Y producto de eso, estamos viendo la emigración más grande que haya tenido cualquier país de América Latina sin tener una guerra. En Estados Unidos hay muchos mexicanos, pero es un país vecino, un país que tiene menos recursos que Estados Unidos, y lógicamente la gente busca en donde hay más progreso, más dinero, más recursos, y es natural que se vengan. Pero lo de Venezuela es huir de manera espantada a una situación en donde están viviendo crisis todos los días, donde no hay comida, no hay medicinas, no hay trabajo, no hay dinero. En fin, el país llegó a la depauperación más grande que haya podido sufrir. Un país que no merece lo que le está pasando. Un país que tiene los recursos para salir adelante, pero no tiene la gente que lo dirija. Al contrario, llegaron al poder elementos que lo que quieren es simple y llanamente mantenerse donde están a costa de lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Los venezolanos se han ido. Y lo peor del caso es que muchos, por no decir más de la mitad, y cuidado y si me quedo corto, de los que se están yendo de Venezuela, votaron por los que están gobernando en este momento.
Claro, numéricamente así.
Entonces, y fíjate, entonces, mira lo que ocurre. El país se está quedando sin gente útil. La gente que tiene recursos, la gente que tiene talento, se está yendo del país. Porque nadie en Venezuela puede vivir con lo que están ganando en este momento. Yo tengo unos primos que si fueron profesionales en Venezuela. Tengo el caso de una prima que ella y su esposo eran profesores universitarios. Y me dijeron, esto estoy hablando de hace un año cuando hablé con ellos, me dijeron que la jubilación de los dos, ya están jubilados los dos, no llegaba a $16 mensuales. La de los dos juntos, 8 y 8, por decir algo. O sea, y cuando tú vas a la calle a comprar algo, todo es en dólares. O sea, al extremo que ya llegó el país. Un país que supuestamente tiene prohibido el dólar, que tiene control de cambio. Pero resulta que, como no puede resolver, está dejando que las cosas circulen como están circulando. Entonces, desgraciadamente, nos afecta. A pesar de que yo no vivo en Venezuela, yo siento el dolor que están sintiendo muchos venezolanos porque de verdad que el país no se le ve salida en este momento. ¿Por qué? Porque los que están gobernando son los que tienen las armas. Los que están gobernando son los que tienen los recursos. Los que están gobernando son los que están a cargo de una nación que está realmente no solamente empobrecida, sino arruinada. Venezuela tiene una deuda que quién sabe cuántos años le tocará pagar a las generaciones que vienen. Y cada día se endeuda más, incluso no se endeuda más porque nadie le quiere prestar más dinero a Venezuela, al gobierno de Venezuela, quiero decir, porque no tienen cómo pagar. Ya ni los chinos que le dieron tanto dinero a Venezuela quieren aportar un centavo más, los rusos tampoco. Entonces, ¿qué ocurre? Venezuela ya no vive ni siquiera del petróleo. El petróleo hace años que dejó de ser el principal recurso del país. Un país que iba rumbo a producir 6 millones de barriles diarios, estaba produciendo por lo menos más de 3 millones de barriles diarios. En este momento produce a duras penas 350.000, 400.000, según dicen los expertos en esto. Y Venezuela sola estaba consumiendo cerca de 700.000 barriles diarios. Eso hace unos años. Entonces, ¿qué han hecho? Se han valido de la explotación del oro, ¿no? Ilegal. Ahí está en el estado Bolívar cualquier cantidad de bandas que están sacando el oro. Además de eso, la frontera de Venezuela y Colombia, ¿verdad?, está plagada de trochas, caminos verdes, para poder pasar de un lugar a otro, y los venezolanos siguen yendo a Colombia porque necesitan comprar comida, medicinas, valerse de muchas cosas. Entonces, duele bastante ver lo que está pasando, y lamentablemente yo no puedo pensar en este momento que hay una salida a esta crisis, ¿no?, a menos que se fueran los que están al mando. Y eso yo no lo veo cerca todavía. Están hablando de elecciones. ¿Elecciones para qué? Si ya vimos lo que pasó en el 2012 cuando la Asamblea Nacional fue ganada por la oposición. En el acto la cerraron, la cercaron. No le dejaron hacer nada. Y fueron elecciones ganadas, ¿no? Pero después de eso aprendieron que mejor no le dejamos ganar. Le dejamos ganar una o dos cositas. La gobernadora del Táchira no está gobernando. Tiene un llamado protector, ¿no?, puesto por Miraflores. O sea, precisamente no quieren dejar que nadie toque el poder del país. Entonces, viendo el país como está, por una parte, obviamente, le doy gracias a Dios que todos mis hijos los tengo a buen resguardo, o por lo menos ellos ya tienen su vida hecha, y que no están en el país que me vio nacer y que algunos de ellos también vio nacer. Y duele porque Acabo de leer un libro que yo se lo recomiendo incluso a ustedes y a alguien que lo quiera leer. La mejor historia sobre Bolívar, escrita por un colombiano, Indalecio Liébano Aguirre. Ese fue un hombre que murió hace como casi 40 años, historiador, fue un hombre público en Colombia, una persona brillante, donde describe ahí lo que ha pasado en América Latina desde la época de Bolívar. Y ahí se ve claramente que en Venezuela no es ahora que hay esta división que hay, la ha habido desde hace muchos años. Pero lo que está pasando ahora es lo peor, porque justamente los que están en el poder ahora aprovecharon de esa división que hay en Venezuela para hacer lo que hicieron. Cuando llegaron al poder, Acción Democrática y UPE estaban divididos. Ya no se peleaban entre ellos, sino dentro de su propio partido. Le dejaron el camino abierto a esta gente para que llegara. Y la última advertencia fue la del chiripero, cuando le dijeron a los dos partidos, bueno, se ponen de acuerdo o nosotros tomamos otra decisión. Y efectivamente, no se pusieron de acuerdo, terminó Caldera su gobierno y después hubo una votación que no fue masiva, desde luego, pero que le dio el poder a los que están mandando hasta el día de hoy. Es triste, de verdad, ver lo que está pasando, pero quisiera pensar de manera optimista, pero lo veo bastante difícil.
Para redondear tu comentario, y no sé si quieras ahondar en esto, el Centro Gumilla recientemente acaba de calificar lo que le sucede a los venezolanos como de daño antropológico, que es un asunto que va más allá de lo social, de lo político o lo cultural, sino que afecta realmente lo que es al hombre como tal, ¿no? Y lamentablemente esa es la situación que se está viviendo. Y bueno, la razón de traer a personas como tú a este podcast es precisamente tratar de salvaguardar, de tener esa memoria de lo que fuimos. Hace poco, ayer creo, un amigo que fue quien me compartió este asunto del Centro Gumilla, y tengo que agradecerle porque al final es un trabajo, qué sé yo, casi que hacemos Daniel y yo de corazón, básicamente. Su preámbulo fue decir, bueno, aquí es donde el trabajo de Encuentros Mundanos recobra o cobra más vigencia o más valor, precisamente de rescatar valores de lo que fuimos, porque al no tener memoria de lo que fuimos en una oportunidad, ¿cómo podemos reconstruir? Ya no de igual forma, ¿no? Pero por lo menos tener algún futuro de lo que fuimos, o con algo, con alguna semilla de lo que fuimos como nación.
Fuimos una nación de progreso, una nación que estaba dentro de las crisis que tuvo y dentro de todas las cosas que hemos vivido, pudimos salir adelante. Obviamente nos faltó algo que Pilar Pietri decía con mucha razón, sembrar el petróleo, ponerlo en los lugares que nos ayudara a seguir progresando, superándonos. Como te decía, yo les decía a ustedes hace algunos momentos lo de la historia de Venezuela. Venezuela, esto no es la primera vez que vive lo que está viviendo. Venezuela ha tenido muchas crisis y entre nosotros mismos nos hemos alado los cabellos, y esto es terrible porque cuando lo hacemos no nos fijamos que hay otras cosas alrededor que estamos perjudicando. Los países como Estados Unidos tuvieron problemas bastante parecidos en cierta forma, pero pensaron siempre en el todo, en el conjunto. Y mira dónde llegó Estados Unidos. Estados Unidos también estuvo a punto de ser dividido. En la época de Bolívar, el sueño de Bolívar era tener la Gran Colombia. No solamente tener Venezuela, Colombia y Ecuador, sino Perú y Bolivia. En fin, la idea de él era más grande porque él decía, aquel está creciendo mucho y eventualmente nos va a comer. Y nosotros tenemos que unirnos. Mira, y tú no te imaginas cómo Bolívar terminó su vida, execrado, detestado, vilipendiado, odiado. Eso es horrible lo que ha ocurrido. En Venezuela nosotros no le hicimos caso incluso a gente que nos decía, tengan cuidado con lo que está pasando, tengan cuidado con lo que va a pasar. Pero Venezuela pudo superar esta época que estamos viviendo. Estoy hablando de los últimos 20, 30 años. Si hubiéramos tenido gente que se dedicara más en grupo, en equipo, a sacar adelante el país. Yo refería, por ejemplo, lo que ocurrió antes de que llegara Chávez al poder, porque uno veía, yo estaba allá en esos momentos también, cuando veía en Acción Democrática cómo se estaban alando los cabellos y sacaron del partido, votaron del partido a dirigentes que eran importantes dentro del partido porque habían otros que querían el poder y acabaron con ese partido. En Copey, el fundador, el padre de esa criatura, lo dejó destruir. Y después se fue a la presidencia otra vez sin el partido que él creó. Entonces, si leemos un poco la historia de Venezuela y buscando lo que tú decías desde el punto de vista antropológico, hay que pensar que no es primera vez ni es ahora que está pasando lo que está pasando, que ocurrió la primera vez. Desde hace tiempo que venimos en ese plan. ¿Cuál es el resultado? Lo que hoy en día tenemos. El resultado es que cuando no buscamos el bien común, cuando no nos unimos para ver realmente qué es lo que tenemos enfrente, pasa lo que está pasando. Venezuela ha tenido gente notable. Venezuela ha tenido políticos que han querido al país y que han querido ayudar, pero pareciera que son menos, mucho menos que los que buscan su beneficio personal. En estos días estaba leyendo algo que escribió alguien en internet, y un político que yo conocí y que puedo considerarlo uno de los hombres, vamos a decir, de mayor honestidad que ha llegado a la política en Venezuela. Se llamaba Octavio Lepage. Y contaban esta historia. Él se monta en el metro de Caracas y la persona que habla con él lo reconoció. Y dije, esta cara me es conocida. Y entonces entablan conversación y le dice que él va para el centro de Caracas, va para el Capitolio porque va a arreglar una cosa en el Congreso. Y le dijo, no, yo fui presidente del Congreso, esto y lo otro. Y hablaron de su vida. Y entonces la persona le dice, ah, pero usted fue presidente del Congreso. Sí, no, porque tengo que ir a arreglar una cosa, porque tengo que vender el carrito, porque mire, ya no alcanza con la cosa está dura. Yo estuve en la casa de ese señor una vez. Él invitó una rueda de prensa que hizo en su casa, en su apartamento, que tenía en Caracas, y lo veía que vivía de manera modesta. Tengo entendido que Rómulo Betancourt se pagó hasta su entierro, y él no quiso aceptar, nunca. A duras penas aceptó la casa donde vivía, pero él decía que después que se muriera, eso tenía que ser patrimonio de alguien más, pero no, que él no quería tener. Ese tipo de persona. Y menciono estas dos personas, pero puedo decir lo mismo hasta el mismo Caldera. O sea, Caldera no tenía bienes de fortuna. Pero el problema es que no todos los políticos que han llegado en el país han obrado de manera honesta. Y no todos los políticos han tenido la capacidad para hacer equipos para que puedan sacar adelante el país. Y eso es lo que ha ocurrido con el país. Los países se forman cuando las sociedades son fuertes, son consistentes. Solamente así llegan a ser lo que son y han sido toda su vida. Vean en Europa los países europeos cómo han progresado. Ha sido por eso, porque se han consolidado. Son sociedades fuertes, con principios importantes. Vean ustedes, por ejemplo, el mismo Japón, ¿no? A donde ha llegado sin tener recursos naturales importantes. Con los recursos de los demás, ellos han sido, hoy en día de hoy, una potencia mundial. Realmente, mientras nosotros no pensemos en equipo, en función de todos los demás, seguiremos teniendo en Venezuela el país que tenemos. Porque se van los que están gobernando ahora y vamos a volver a tener lo mismo dentro de poco. Porque no hay un aprendizaje, no hay un aprendizaje. Queríamos salir de Pérez Jiménez, salimos de Pérez Jiménez. ¿Cuántas cosas ha hecho en este momento, el gobierno que tiene 21 años, ¿cuántas obras ha hecho? ¿Cuánto han robado? ¿Cuánto robó Pérez Jiménez? Entonces uno se pone a hacer comparaciones de lo que han sido unos u otros. Y uno dice, ¿quién quiere el país realmente? ¿Quién quiere que esta sociedad tenga unas generaciones que puedan echar hacia adelante y que puedan fortalecer este país? Y lo tiene. Venezuela tiene todos los recursos para hacerlo. Tiene principalmente gente con talento, hay recursos naturales, porque no es solamente el petróleo. todos los demás recursos que tiene Venezuela. Pero justamente el problema está en que nosotros no trabajamos como grupo, como equipo, y los partidos políticos que deben hacerlo no lo han hecho, han caído en individualidades, y eso es lo que nos lleva a lo que estamos en este momento. Y los que están gobernando están ahorita unidos porque saben que es la única forma de poder sobrevivir, pero pensar en función de ellos, no del país en general, porque si hay un país que ha tenido gobernantes que han hecho más daño a Venezuela, son los que están en este momento. Destruyen, pero no construyen. Y cuando ven algo que está funcionando, lo desbaratan, porque esa es su función. Entonces uno no puede pensar de que el país va a echar adelante con gente como ellos. Por eso digo yo que hay que pensar realmente que para el futuro tenemos que pensar con mentalidad cooperativa, con mentalidad de ayuda, con mentalidad de progreso, no con mentalidad personalista, que es lo que hasta este momento ha surgido.
Julio, ¿hay algún gran desafío periodístico que te haya quedado por cumplir?
Bueno, escribir. Yo quisiera escribir. He escrito algunas cosas y las tengo por ahí sueltas. Y desde luego, yo he hecho en el periodismo lo que me ha gustado y lo que he querido hacer, afortunadamente. Y pienso que he logrado las cosas que yo he querido hacer. Obviamente, no quiero retirarme ni pienso retirarme. Mientras pueda hacerlo, seguiré trabajando. ¿Qué quisiera hacer ahora? Bueno, mira, a lo mejor tengo por ahí algunas cosas, me han hablado algo de televisión, pero el problema es que yo ya pasé por eso y hoy en día el dinero no es lo que era antes. Y no solamente eso, ya obviamente yo no tengo esa ambición que tenía antes porque a Dios gracias he logrado sustentarme económicamente como lo he podido hacer hasta este momento, de manera cómoda, y eso me permite por lo menos no estar desesperado buscando un trabajo que me pueda hacer sobrevivir. Estoy contento con lo que hago, trabajo con una empresa que me aprecia y una empresa en la cual he trabajado desde hace muchos más años, porque la empresa en la que trabajo está manejada por los hijos, ¿no?, de quien fuera también mi jefe en Venevisión, una persona que me apreciaba muchísimo, Enrique Cujó. Y él para mí fue realmente una gran persona. El hijo de él, del mismo nombre, me convocó y aquí estoy. Lo acabo de ver hace unos días y me dijo que le agradaba que yo siguiera trabajando con ellos y que agradecía pues que yo apreciara el estar en la empresa. O sea que no tengo urgencia, por decirlo así, pero sí quisiera tener el tiempo y lo voy a buscar para escribir. No sé qué es lo que voy a escribir. Tengo escritos algunas de las cosas que yo he hecho en la vida, pero quiero ver si hago algo o escribo algo parecido a lo que hemos hablado en este momento. Relatar un poco eso, comentarlo para que quede a alguien si le puede ser útil, y me refiero a alguien, los que estén empezando en la profesión, y sobre todo porque creo que es un legado que puedo dejarle a ellos y a mis hijos. Obviamente quiero dejarles el ejemplo de haber sido un hombre honesto, un hombre que le gusta lo que hace, que ama su profesión y que obviamente quiere lo mejor para su país y para la gente que le rodea.
Julio, ha sido un grandísimo honor poder conversar contigo. Muchísimas gracias y, bueno, toda nuestra admiración y respeto.
No, para mí un placer haber estado con ustedes. Les agradezco a los dos que me hayan permitido hacer esto. Y no solamente eso, sino que aprecio también lo que ustedes hacen, porque ustedes también son personas profesionales de envergadura y que hacen pues un trabajo excelente también fuera del país.
Muchas gracias, Julio.
Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba Encuentros Mund 1 en Twitter.
Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.
Hasta que un nuevo encuentro nos reúna.